Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, ustedes ya los conozco a todos casi. Nada más parece que cambiamos de locación, ¿no? Miren, les traje aquí a dar una enseñanza, mirando el río, mirando los puentes y todo. Eso es lo único que cambia, ¿no? El monito es el mismo. Yo aquí estoy. Es lo único que cambia. Pero ¿saben qué? Siempre hacer algunos cambios en nuestra vida trae un refrescamiento a cada uno de nosotros. Simplemente por cambiarte de locación es todo. Te trae, te refresca, te hace algo diferente, te hace meditar, abre los ojos de diferente manera. Y eso es bien importante en la vida de nosotros como cristianos. Aunque ya hemos oído una predicación 10,000 veces, siempre hay algo que le aprendamos. Eso no importa, porque la palabra de Dios es la misma, tiene más de 2,000 años y es la misma y seguimos aprendiendo, ¿no? Pero eso es bien importante. Hace un año que se canceló nuestra convención, el tema que tenía era viviendo una vida plena, viviendo una vida plena que se puede convertir en una vida plana. Pero, analizando con el Señor el nuevo cambio que había, etcétera, y vi, de repente vi el anuncio que decía Overcome. Y dije, bueno, pues esa ya predicación era para el año pasado, o el estudio, o la enseñanza, necesito ver algo nuevo. Y vi, preguntando qué decía, qué quería decir la palabra overcome. No soy tan bueno para el inglés. Y quiere decir victorioso, vencedor. La puedes tomar de cualquier cosa, ¿no? Y hay algo que en esa palabra exactamente recibo el mensaje. Vencedor, porque a la iglesia nos encanta, ¿no? Nos encanta saber que somos más. Y cuando decimos, hermanos, en Cristo somos más que vencedores, y la iglesia, wow. Y hay una explosión de euforia, hay una explosión de gozo en la iglesia, porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Pero bueno, vamos a orar un momento, pedir la dirección del Señor. Padre, esta mañana estamos delante del trono de tu gracia, poniéndonos en tus manos, bendito Señor. Que tú seas el artífice, bendito Dios, de la obra de este día, de esta mañana. Te ruego, Padre, nosotros simplemente somos una tierra fértil para que tu palabra, bendito Señor, sea plantada en el corazón de nosotros y para que en su tiempo dé un fruto, bendito Señor, ese fruto que sea agradable a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendito Señor, que están en este lugar, pero te ruego sobre todo, Padre, que me uses a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que haya una palabra simple, bendito Dios, pero que quede sembrada, te lo ruego, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, se ha hecho. Amén. Bien, les decía entonces, en la Escritura vemos inmediatamente cuando decimos, en Cristo somos más que vencedores, y decimos ahí, oh, eso está en el libro de Romanos. Y nos encanta escucharlo. ¿Saben qué? Porque la palabra es más dulce que la miel. Nos encanta escuchar eso. Pero muchas veces al calce es bien difícil hacerlo. Yo estaba pensando cuando era pequeño, me gusta a mí los hombres vencedores, victoriosos. Y cuando era pequeño, algunas veces llegué a ir al cine. Había un hombre que ganaba de todas sus batallas, todos en este tiempo, bueno, no en este tiempo, ya tiene rato, sería Rocky, o sería, no, otra, Rambo. Hay otro muy fuerte. Ese mero, Arnold Schwarzenegger, no lo dije bien, pero ahí voy. Arnold. Hay otro también fuerte. No. Otro. Van Damme. Ajá. No, hombre, esos tres acaban con el mundo entero y con todos los ejércitos. Oh, seguro, júntalos y verás. Pero bueno, pero en mi tiempo no existían estos. En mi tiempo existía uno que le llamaban el santo, el enmascarado de plata. ¡Wow! No, Mario Almada no le llegaba al santo ni a los tobillos. No, pero déjame decirte algo. Antes los salones de cine eran como para 500 gentes y ahora las salitas son de este tamaño del cine. Déjame decirte que cuando había una película del santo, el cine estaba llenísimo. No, y era una excitación para los que estábamos allá adentro cuando de repente el santo salía con su capa y siempre salía corriendo así. Así siempre, ¿no? Y inmediatamente que salía el santo, el cine, o sea, la gente, se ponía de pie. Y todos, ¡ah! Porque era un hombre que no perdía ni una. No perdía ni una batalla. Y esa era, pues para mí, era una imagen. Una imagen que me encantaba porque siempre ganaba, ¿no? ¿Y a quién no le gusta ser vencedor? ¿A quién no le gusta siempre ganar? Pero esa imagen me quedó grabada. Pero déjenme decirles algo. Esta imagen era una imagen realmente ficticia, de un vencedor ficticio. Que no, al tiempo, cuando fui creciendo, dije, ay, no, pues sí, es fantasía. Así como Superman, como Batman, Spider-Man, Iron Man, es fantasía. Y déjame decirte algo. Muchas veces esto, nosotros tenemos esas imágenes dentro de la iglesia, de que somos vencedores, pero vencedores ficticios. Vencedores solamente en el momento de la emoción, de que ¡ah, en Cristo somos más que vencedores! ¡Wow! Etc. Sabemos la palabra, porque la palabra es dulce. Pero lo importante de ser un vencedor es vivir de una manera natural como un vencedor. Y un vencedor verdaderamente tiene la imagen de Cristo, porque Él es el vencedor. Imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que te digo con esto? Que tú y yo tenemos que caminar todos los días siendo la imagen de Cristo. Porque Él venció todo. Y es real. Y esta realidad es transmitida hacia nosotros a través del poder de Dios en nuestras vidas cotidianas. Nosotros no podemos vivir como el santo, con una máscara de vencedor y estar perdiendo todas nuestras batallas. No, esto no es real. No es real. La realidad es esta. Que el Señor tiene poder y ese poder es transmitido hacia cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Es transmitido, pero nosotros tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Y para ser un vencedor o un victorioso, nosotros tenemos que estar en batallas. Y si tú no estás en ninguna batalla, nunca vas a ganar. Porque no tienes nada que ganar, aunque tampoco nada que perder, tal vez. Pero esto no es así. Entonces, meditando todo esto, hay un hombre que a mí en lo particular me es admirable. Y este no es ficticio, es de carne y hueso, y ha inspirado a mi vida en mucho tiempo. En mucho tiempo la vida de ese hombre me ha animado a ser fuerte, a en las batallas en las que casi estoy perdido, salir victorioso. Es una inspiración para mi vida. En esta vida de hace más de aproximadamente 30 años que he llevado con el Señor. Y este hombre se llama Job. Ese es un ejemplo real de un hombre vencedor, de un hombre victorioso. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Job, capítulo 1, verso 16. Dice, aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí empiezan las batallas de Job. Hay algo que pesa mucho en el hombre, y déjame decirle, vamos en México, no sé en sus países, pero en México a mí me pueden decir hasta de mi mamá si tú quieres, y no pesa nada, pero si te tocan el bolsillo, si te tocan la economía, no hombre, ¿cuándo? ¿Cuándo? A un trabajador dile lo que quieras, pero no le toques su bolsillo porque verás cómo te va. Entonces, aquí en este pasaje, si nos damos cuenta, la economía de Job fue tocada.
Era americano.
Sí. No, y eso se lo pregunta a los pastores. A ver, levanten la mano los pastores. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, todos ustedes tienen problema en sus iglesias cuando a la gente le dicen, hermano, tú tienes que entregar tus décimas a la iglesia. Y empiezan los problemas. Dice, pídeme lo que quieras. Yo vengo y te limpio tu casa si quieres, pero no me pidas que yo saque de mi dinero.
A veces quieren decir que no es bíblico.
Totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Los lastima. Y Job, su economía fue tocada. Y yo preguntaría, ¿no? En este día, ¿qué tal si tu economía fuera tocada? Todavía dirías, ¿en Cristo soy más que vencedor? ¿Todavía lo dirías? ¿O no sé, vamos a ver. Ese es un punto bien importante. Ahí es donde nosotros verdaderamente tenemos que poner en práctica, aplicar la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Yo soy más que vencedor en Cristo y mi economía puede ser tocada. Eso y más, pero voy a salir vencedor. Pero voy a salir vencedor. Eso es tomar la palabra y hacerla real en tu vida y empezar a vivirla. No lo he visto, pero creo que sucederá. Porque tengo fe en el Señor. Y dice en el 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí en este punto mueren los hijos de Job. Ahora no fue tan solo tocada la economía de Job, sino es tocado algo que amamos. Fue tocado el centro de su familia, que fueron sus hijos. Imagínate tú a Job amando tanto a sus hijos. Perecieron. Y todavía tenía que decir, Job, Dios, yo soy victorioso en ti. ¿Sabes algo? Muchos cristianos, cuando sufren una pérdida, reclaman a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Se apartan de Dios? ¿Se olvidan de la promesa de Dios? Se olvidan de un montón de cosas. Ese es uno de los puntos bien sensibles. Y dentro de los ministros. Pero ¿sabes qué? En este momento vamos a rendir un homenaje. Si ustedes gustan, vamos a dar una serie de aplausos para su hijo de Rufo y de la hermana María. Y sobre todo ustedes que han enseñado ese valor, ese cristianismo puro, esa victoria que ustedes tienen en Cristo. Vamos a darle palmas al Señor, por favor. Pastor Rufo, él no perdió a su hijo. Su hijo está ganado en el reino de los cielos. Amén. Y la pastora María, igual. Y están sentados aquí en esta hora. Muchos han desertado de los ministerios cuando esto sucede. Óiganlo bien. Y ha sucedido. Les estoy diciendo palabras verídicas. Esto no lo saco de un cuento de fantasía. Esto es cierto. Pero ¿sabes algo? Hay promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros que nos hacen confiar. Y eso es lo que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Esa es la victoria que nosotros obtenemos en Cristo. Porque es verdad que Él dice que nosotros somos más que vencedores. Eso es verdad. Pero mucha iglesia vive esto como si fuera una fantasía, solo en un momento de emoción. Porque cuando llega el momento difícil se les olvidó. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser pasados por el fuego para probar quiénes somos también. Y eso puede suceder en tu vida. Por eso nosotros tenemos que ser fortalecidos en Cristo Jesús. Y de verdad, esto, tengo un amigo que no veo desde hace tiempo, pero tenemos algún contacto por alguna de las redes. Este muchacho pierde a sus dos hijos, 21 y por ahí 19 años el otro. Los mataron, los confundieron a los muchachos, estaban haciendo un video, no sé si es video para un disco. ¿Cómo les llaman ahora en la época moderna? Algo así, Photoshop, videoclip. Y ellos estaban con un dron. Estaban con un dron tomando las fotos ahí en un lugar de la costa de Oaxaca, llamado Chacagua. Estaban ahí filmando. Y los confundieron, los malosos los confundieron y los llenaron de plomo. A los dos jóvenes los mataron, sus dos hijos mayores. Pero este muchacho, es mi tocayo por cierto, se llama Fernando, escribe constantemente: hijos, yo sé que mi Dios los quería para algo más importante que ustedes estuvieran aquí conmigo. Les amo, les extraño, pero amo a Dios y sé que ustedes están ahora trabajando para Él en el reino de los cielos. Y no tengo nada contra Dios, sino amor por Dios. Y quiero seguir el camino del Señor. Lo seguiré buscando y buscando y buscando hasta el día que me reúna con ustedes. Ese es un hombre vencedor. ¿Sabes por qué? Porque ha vencido el dolor con el amor de Cristo. Ese es un hombre vencedor. Job estaba bajo ese mismo dolor. Perdió a sus hijos. Amaba a sus hijos. ¿Y quién no ama a sus hijos? Era para que Job se hubiera ido por allá llorando a una esquina, tirarse, y no más Job hubiera existido aquí en este libro. La tercera, el tercer punto, dice el 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora Job había sido tocado en su salud. Imagínate, sarnoso, desechado, como un perrito. Había sido tocada su salud. Muchas veces la salud en los hogares de nosotros, los cristianos, es tocada. Nuestra salud. ¿Y sabes algo? Cuando están los dolores fuertes, cuando está el cáncer y todo ese tipo de enfermedades, decimos: Dios, ¿por qué a mí? Y ya empieza el reclamadero. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Se nos olvida que el Señor nos dice, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Ya sea para morir y cambiar de cuerpo de esta tierra a uno celestial con Él, o para que en la enfermedad Él mismo sea glorificado. Hay enfermedades que tenemos para que glorificamos santo nombre. Si no viniera nada de ninguno de este tipo de cosas a nuestra vida, ¿cómo hablaríamos de Él? ¿Cómo diríamos que haría grandes maravillas en nosotros? ¿Cómo diríamos que confiamos en alguien que es poderoso? ¿Cómo lo diríamos si no tenemos ninguna batalla? Y aquel que no tiene batallas, tampoco tiene victorias. Tampoco tiene victorias. Pero ¿sabes algo? El Señor a nosotros nos hizo más que vencedores. Entonces, ¿quiere decir esto? Que sí vamos a tener batallas, que sí vamos a tener problemas, que sí vamos a ser tocada nuestra salud, nuestra economía puede ser tocada, puede ser tocada nuestra familia, pero nosotros creemos que a pesar de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero esto tenemos que vivirlo en una realidad, no en un solo dicho. Muchas veces en las iglesias yo escucho el dicho, amén y amén y amén, pero cuando vienen los problemas, se acabó el amén. Y empezó la gente a, ¿qué tiene, hermana? Es que ya me robaron el gozo. ¿Qué le pasó? Ya me robaron el gozo. ¿Por qué, hermana? Ay, es que me cayó una migraña. Ay, que para qué le cuento. ¿Para qué? Bueno. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, pastor. Estaba tan cansado, llegué cansado, cansado. Allá son veracruzanos. Dicen cansado. Llegué cansado de trabajar. Y no dijo el Señor que en su casa te da descanso, ven a Él, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo les voy a dar el descanso que necesitan. Y a la hora de ponerlo en práctica, ¿dónde quedó? O sea, hacemos un diosito. Un diosito. Había un morenito. Un morenito de esos, no diría de dominicana, hermano. Tal vez este era panameño, pero vamos a ponerlo ahí. Que le dijeron que iba a pasar ya Jesús por un lado. Y sabía que Jesús era Dios. Y se apresura a correr. Diosico, 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 Diosico. Yo, hermano, cayó. Se fue. Ajá. Así es aquel. Así es aquel que no confía en Dios. Se va buscando a Diosico. Ajá. Así es aquel. Pero nosotros confiamos verdaderamente en un Dios vivo y de poder. Amén. Y que te dice, si tú llevas mi estandarte, llevas mi luz, entonces tú verdaderamente eres un vencedor. Pero para esto, hermanos, olvídate. Tengo algunos, me voy a ir un poquito más rápido. Si quieren continuar con este estudio, un día váyanme a visitar a Florence y se los digo todo. Imagínate el cuadro tan horrendo en el que estaba viviendo este hombre. Job, qué cuadro tan terrible. Yo creo que la gente pensaba, ¿cómo un hombre puede soportar tanto como Job? ¿Cómo puede hacerlo? Cualquiera de nosotros, tal vez en estos puntos, en uno de ellos, sería vencido. No sería un vencedor. Pero ¿saben algo? Esto es lo más importante. Hay que ver cuál es el trasfondo que había en Job para que él fuera ese vencedor. Tenía que haber algo atrás de él. Tenía que haber un fundamento. Y vamos a ver cuál era el fundamento de él. Dice el versículo 1 del 1. No. Sí. Hubo en tierra un hombre de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí está la clave. Aquí está la respuesta, hermanos. Número 1, dice que era un hombre perfecto. Cualquiera de nosotros que estamos aquí diríamos, no, no hay perfección ahorita. No, ciertamente no hay, pero nosotros vamos caminando a perfección. Nosotros vamos caminando a perfección, esto entendámoslo bien. Y si nosotros lo vamos haciendo, es que estamos dependiendo del Señor al 100%. Job dependía de su Señor al 100%. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar practicando día a día. Depender de nuestro Dios al 100% en todo. Dile a tu vecino, depende de Dios en todo. Y dice también que era un hombre recto. Que era un hombre recto, que él hacía la voluntad de Dios en su totalidad. Wow. Haz la voluntad de Dios en su totalidad. Haz la voluntad de Dios cuando no te sientas bien. Haz la voluntad cuando tienes flojera y no quieres ir a la iglesia, cuando te duele la cabeza. Ah, cuando debes de sacar tu cartera y decir, esto no es mío, esto es del Señor. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. El mejor socio que has tenido en tu vida o que puedes tener se llama Jesús. Es el mejor socio. Él no va a quebrar nunca su propia economía. Entonces, haz que tu economía dependa de Él. Y entonces encontrarás la victoria en lo que te atañe en ese aspecto. Haz la voluntad de Dios en su totalidad. Y dice también que era temeroso de Dios. El hombre temeroso de Dios es obediente a Dios. Es obediente a Dios. Mantén esa obediencia al Señor, te guste o no te guste. Te guste o no te guste. ¿Saben algo? Pastores, muchas veces nosotros, parece que nosotros somos los temerosos de la congregación. No le digo nada al hermanito, no se vaya a enojar conmigo. Oh, sí. No se vaya a enojar conmigo y se va de la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando haces eso, estás criando niños malcriados en la iglesia. Estás criando malcriados. ¿Saben algo? No te siguen a ti, siguen a Dios. Y si no, ¿sabes qué? Vas a ser unos niñotes de 80 años. Ajá. Niñotes de 80 años, Dios mío, con barba y todavía haciendo cosas de niño. Imagínate. No, hermanos, tenemos nosotros que envolver en esto a la iglesia también, enseñarle a la iglesia que no se debe dejar la obediencia a Dios. Porque si no obedecen a ustedes como pastores que los ven, que ustedes sufren por la... Solo los pastores dicen amén o no, que ustedes sufren por la comunidad de la iglesia. Nada más uno sí sufre. Que ustedes luchan porque ellos estén bien sus ovejas. Que ustedes se desvelan orando por ellos. Que ustedes muchas veces su salud está en riesgo porque vale más la iglesia que muchas veces hasta ustedes mismos. Eso sucede en la vida de los pastores. No les estoy contando una película de terror. No. No, es la vida de los pastores. Entonces, si la iglesia que están viendo aquel que está dando una entrega, miren, esta obra del pastorado, ¿sabes qué? Se hace por amor. El que lo hace por negocio no es ni pastor, ni es oveja, ni es nada. Nada. Porque esta obra se hace por amor nada más. Y si tú no tienes amor por tu prójimo, no tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces, si tú no amas al que estás viendo que se está entregando por ti, se está preocupando por ti, está dando por ti, ¿cómo amarás a aquel que no lo ves? ¿Cómo dirás yo amo a Dios si nunca lo has visto? ¿Cómo lo dirás? Job logró todas estas cosas porque tenía obediencia a Dios, estaba sometido a Dios. Y dice también, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, más adelante después lo leen, se darán cuenta que Job hasta hacía holocausto por si sus hijos hubieran cometido pecado. Su ofrenda a Dios nunca hacía falta, esto quiere decir. Nunca hacía ofrenda por ellos, por si acaso sus hijos hubiesen cometido pecado. ¿Saben que en las iglesias muchas veces los hijos en las familias, los hijos no quieren ir a la iglesia. Y le dicen, no, hoy no voy, pa. Óyeme, ¿cómo de que no vas a ir? Si tú hay veces dices en la casa que no quieres ir también. ¿Eh? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo de sacrificio que ustedes están haciendo para que sus hijos mañana lo hagan? El holocausto a Dios, que hoy el holocausto a Dios es nuestro sacrificio de alabanza, es nuestra obediencia, nuestro sometimiento a nuestro Señor. ¿Dónde? Pero este hombre vencedor, eran sus características. ¿Por qué no hoy el pueblo de Dios se levanta y dice, debemos de tener las características de Job? Debemos de tenerlas. Que ese sea un estandarte para nosotros. La iglesia tal vez sería diferente. ¿Para qué? Vemos que todo esto tuvo, esas fueron las batallas de Job. Yo no sé cuáles sean tus batallas, las desconozco. Pero lo que sí sé es que si tú eres un hijo de Dios, vas a tener batallas. Recuerden que Satanás fue el que pidió a Job para tocarlo. Pidió permiso. No vaya a ser que Satanás siempre anda rondando. Vaya a pedir permiso para tocarte. No vaya a ser. Y entonces, ¿cómo vas a salir de tus batallas? ¿O cómo sales de esas batallas? Dice la palabra de Dios aquí, ya voy a ir bajando un poco de intensidad. El resultado de todo esto fue que Job fue un vencedor. Y podemos ver cómo fue su victoria. Dice en el capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Escucha bien esto, nos encanta a todos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Aumentó cuánto? El doble. Dios mío. Imagínate tu economía al doble. ¿Cuántos quieren su economía al doble? Pues entonces empieza a hacer lo primero. Empieza a hacer lo primero, ¿no? Todos queremos una economía súper, ¿no? Imagínense, dice el 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Los voy a invitar a mi casa. Y acuérdense, ¿no? Imagínate, él había estado desechado. ¿Por qué la gente no lo quería visitar? Diga, por sarnoso. Y aquí ya le llevaron hasta anillo y dinero. Y dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y después dice, ya te vas, Dios te bendiga. No me vino a decir que me quedan 10 minutos. Son exactos para el horario estos chicos. Así han de ser horario, rectos de horario para cuando venga Cristo, estén a la hora así, que digan, faltan 5 minutos y aquí estoy listo. Dios mío, pero bueno. Ok, y dice el 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Fue restaurada su familia. Tuvo, y dice que las hijas de Jacob eran las más bellas. Los jóvenes cuando oyen esto se ponen bien contentos. Y dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Ya los veo. Entonces, Dios le dio una nueva familia. Y dice el 14, llamó el nombre de la primera Jemima, llamó el de la segunda Cecia y el de tercera Kenenapuk. Dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y aparte les dio herencia. Después de no tener nada, ya hasta las heredó. Dios mío. Imagínate. Y también su salud fue restaurada. Su salud fue restaurada y vivió muchos años. Vivió muchos años. Imagínate que el perro sarnoso de Job se acabó. Por eso vinieron a darle anillos y piezas de dinero. Cuando tú eres restaurado en todo esto, porque sales en las victorias, vamos, no vayamos lejos. ¿A alguien le gusta el box? ¿Alguien ve box alguna vez? Sí, ¿no? ¿Alguno por ahí les gusta? Mira, hasta la niña le gusta el box, qué bueno. Al Canelo, ¿no? Que es el que está en boga ahorita. El Canelito. Él es un campeón, él es un vencedor, ¿no? Y le salen amigos, así le salen de amigos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra vida si nosotros somos vencedores? Vas a tener muchos amigos. Muchos amigos. Entonces, ¿qué van a hacer los amigos? Si son tus amigos, te van a decir hoy, oye, te veo hasta desnutrido, hoy te invito a comer, vende, vámonos a comer. Y empieza todo el, dicen ahí en la tierra de José, el rebulú. El rebulú, ¿cierto? Entonces empieza todo el rebulú de que te empiezan a invitar y al decirte que te empiezan a invitar, no es que te den el dinero, pero como tú no gastas, todo cae el clic, clic a la caja. Tilín, 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 tilín. Obvio, obvio. ¿Por qué creen que, no hombre, yo estas predicaciones en la iglesia no las hago? No, aquí me desplayo, pero allá no, pues si no allá no me invitan. Y como aquí tengo muchos, pues dije ahora aprovecho. Dije ya van a ver. Aquí aprovecho, dije ya van a ver ahorita cómo les va. Pero ellos saben que esto es ficticio, ¿no es cierto? No, ¿cómo de que no? Entonces, dice aquí que también la salud de Job fue restaurada y que vivió muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos de verdad confiar y caminar confiadamente con el Señor de que Él nos lleva de victoria en victoria. No dice que no vamos a tener batalla tras batalla. Sí, vamos a tener batalla tras batalla, pero en cada una de nuestras batallas también obtendremos una victoria en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor si se las merece. Dios mío, son para ti, Padre, te adoramos, Señor. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo quieres ser tú un vencedor? ¿Como el santo? ¿Como Superman? ¿Como Batman? ¿Como Iron Man? ¿Como Spider-Man? ¿Ser un vencedor de fantasía? ¿O ser un vencedor real como Job? Esa es la pregunta para ti. El de fantasía es de labios hacia afuera, no lo vive. Pero un vencedor real como Job, vives estas aflicciones, pero de todas y cada una de ellas, el Señor te saca en victoria. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Es necesario que nosotros demos ese inicio, ese paso hacia adelante de vivir una vida en obediencia con estas características que hemos visto de este hombre. Esto lo logramos. Dice, no, es que yo por mis propias fuerzas no puedo. Tienes razón, eso es verdad. Pero este es el tiempo del sumergimiento de cada uno de nosotros en el Espíritu de Dios. Que estés en Él, que reavives el fuego del Espíritu que tú tienes ya en tu interior. Es que lo reavives con el soplador, échale airecito. Porque el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos ilumina en todas nuestras batallas. Es necesario que tengamos ese fundamento sólido para que cuando verdaderamente nosotros decimos, hey, hermanos, en Cristo somos más que vencedores, el pueblo se levanta como guerreros, como si tuvieras el arma más grande y más poderosa del mundo, y dices, amén, porque lo has vivido, porque estás en Él, porque no te apartas de esto que vimos hoy, las características de un hombre vencedor en Cristo Jesús. Que tu dicho de en Cristo soy más que vencedor tenga valor entre toda la gente que te rodea. Porque eres un luminar en el mundo que lleva la luz de Jesús. Y Jesús fue vencedor. Porque hasta la muerte la venció con poder. Y recuerden algo. Nosotros debemos de llevar la imagen de Cristo donde quiera que vamos. Y la imagen de Cristo no es de un Cristo vencido, sino de un vencedor que vive y reina por los siglos y de los siglos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Te voy a rogar que inclines tu rostro. Padre, esta mañana, bendito Señor, quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, bendito Dios. Que he escuchado, bendito Señor, este mensaje de tu parte, bendito Dios. Que nos lleves a meditar, a recapacitar, bendito Dios. A través de tu Espíritu Santo que nos redarguye. Que cada uno de los que está aquí sea un hombre, una mujer representante de tu victoria. Que caminemos entre batallas, ciertamente. Pero Señor, saliendo de cada una de ellas en victoria, para darte a ti la gloria, bendito Señor, porque tú la mereces. Porque tú eres el único digno, bendito Padre. Que cada uno de mis hermanos pastores que están aquí, nos hayamos sido refrescados con cada una de las ministraciones que se han dado en este lugar. Animados, bendito Señor, que cada uno de los líderes, de los miembros de iglesia, se levanten de aquí, bendito Señor, animados. Y que vayamos a nuestras iglesias, bendito Señor, con un espíritu renovado, bendito Dios, porque queremos, Padre, seguir llevando ese mensaje de salvación y de victoria donde quiera que vamos. Muchas gracias te doy en esta hora, Padre. Muchas gracias por permitirme, bendito Señor, por darme el honor de tomar este lugar el día de hoy, bendito Señor. Sé que no soy merecedor de ello, pero te doy gracias por haber puesto tus ojos en mí un día. Muy agradecido, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias te doy por esa gran bendición que me das de poder compartir con todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, hasta el próximo año nos veremos. Dios me los guarde.